Servicio matutino, 8 de septiembre de 2024. Apocalipsis 20. Cristo victorioso, Satanás derrotado y el juicio verdadero. Introducción. Estoy seguro de que, como la mayoría de los predicadores del Apocalipsis, hemos llegado a la sección que menos espero. Los primeros 10 versículos del capítulo 20 son muy debatidos y la gente toma posturas firmes al respecto. Pueden volverse bastante polémicos. Son solo 10 versículos, pero en ellos se encuentran algunas de las controversias teológicas más agudas. Como probablemente ya has notado en mis estudios sobre el Apocalipsis, he sido ayudado por el comentario de Robert Maus sobre el libro. Al comienzo de la sección sobre el Apocalipsis 20, él dice lo siguiente: juzgando por la cantidad de atención que muchos escritores le dan a los primeros 10 versículos del capítulo 20, uno podría pensar que es el segmento más importante del libro del Apocalipsis. La tendencia de muchos intérpretes en este punto es convertirse en defensores de una visión particular del milenio, sin negar la importancia de este pasaje. No debe ser elevado por encima de temas como el regreso de Cristo, el juicio final y la eliminación de toda la maldad y el esplendor del estado eterno. La cuestión es un juego, es ¿cuándo es el milenio? Y se toman diferentes puntos de vista, a veces muy firmes sobre la respuesta a esa pregunta. Y veremos algunos de estos puntos de vista en un momento. Pero antes de hacerlo, y quizás exponer algunas diferencias en nuestras opiniones sobre el milenio, es importante darnos cuenta de que hay cosas de gran importancia en las que todos estaremos de acuerdo, independientemente de nuestra postura sobre el milenio. Todos estamos de acuerdo en que el Señor Jesucristo va a regresar. Todos estamos de acuerdo en que Él es el rey que reina. Todos estamos de acuerdo en que Satanás será derrotado. Todos estamos de acuerdo en la resurrección de los muertos. Todos estamos de acuerdo en que el juicio vendrá. Estas son cuestiones de gran importancia en las que estamos de acuerdo independientemente de la postura que tenga sobre el milenio. Creo que también es importante decir que ninguna de las principales posturas sobre el milenio debe considerarse herética. Estudiantes fieles y serios de la Biblia llegan a conclusiones diferentes sobre este pasaje. Y debemos ser respetuosos con estas conclusiones. Al mismo tiempo que defendemos lo que creemos, que es la interpretación correcta. Era el área clave que se disputa, está relacionada con los 1000 años, mencionados en este pasaje, en los versículos 2, 3, 4. Algunas personas creen que se trata de un periodo literal de 1000 años, pero como hemos visto, el libro de Apocalipsis está lleno de números que actúan con símbolos, más que como medidas literales, y por eso pienso que el número 1000 se da para detonar un largo tiempo, un gran número de años. No creo que necesite ser literalmente 1000 años, sino más bien un largo periodo. Pero la cuestión más controvertida es cuando tiene lugar este periodo de tiempo. Ahora, hay varias posturas diferentes sobre cuándo ocurre el milenio. Pero creo que puede resumirse en dos grandes grupos. Quiero esbozar brevemente estas posturas antes de que entremos propiamente en el pasaje. En primer lugar, tenemos lo que se llama la visión premilenial. El pre, en la palabra premilenial, significa que en esta postura la segunda venida del Señor Jesucristo es antes del milenio. Si lees el libro de Apocalipsis de manera literal, lineal y secuencial, como podrías leer Mateo o Marcos, es probablemente que llegues a esta postura. Si al leer cuando Juan dice vi en el capítulo 19, versículo 1, piensas entonces esto ocurrió. y luego lees vi en capítulo 20, versículo 1, y piensas, entonces esto ocurrió. Es decir, si piensas de manera lineal y secuencial, es probablemente que llegues a esta postura. En el capítulo 19, el Señor Jesús viene en una gran batalla. Y Cristo es victorioso. Luego el ángel encadena a Satanás en el abismo. Después hay un reinado de 1000 años. Luego Satanás es liberado. Ocurre otra batalla. Y después el juicio del gran trono blanco. Así que algunas personas ven esto como una secuencia de eventos. Y se convencen de la postura premilenial. Ahora, hay al menos 2 o 3 variedades diferentes de la visión premilenial. Está la visión de un rapto secreto de la iglesia. Está la visión sobre dispensaciones y el papel de Israel étnico en el milenio. Y una expectativa de que las promesas hechas a ellos se cumplirán en el milenio. Sin embargo, para nuestros propósitos necesitamos tener en mente que la visión premilenial se sostiene que la segunda venida del Señor Jesucristo ocurre antes del milenio. La segunda visión principal es la que llamamos la visión amilenial. A significa no milenio, aunque eso no es del todo preciso. Los amilenialistas creen en el milenio, pero creen que actualmente estamos viviendo en el milenio, que se extiende desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesús. Es la era de la iglesia, el tiempo entre la primera y la segunda venida. Hay algunas personas que sostienen esta visión y que se conocen como postmilenialistas, porque creen que a lo largo de la era de la iglesia todo el mundo va a mejorar, cada vez más personas se convertirán en cristianos, los cristianos influirán en todos los aspectos de la sociedad, de tal manera que la sociedad será transformada para bien. Habrá mejores principios morales, una mejor forma de vida, a medida que se predique y se viva el evangelio, todo mejorará. Entonces Cristo regresará. Aquellos de ustedes que han reflexionado profundamente sobre estos temas reconocerán que he dado un bosquejo muy superficial de estas visiones y que hay mucho más que se podría decir sobre cada una de ellas. Sin embargo, no tenemos tiempo para ello hoy. Al acercarnos al pasaje, voy a abordarlo desde la perspectiva amilenial. A lo largo de los años he oscilado entre diferentes posturas sobre este tema, pero en los últimos años, al prepararme para esta serie, me he convencido más de la visión amilenial. Creo que tiene más sentido en el contexto del género literario con el que estamos tratando. Creo que también tiene más sentido en relación con la naturaleza circular del Apocalipsis y la recapitulación e intensificación de los eventos que vemos en este libro. Y entonces, al abordar el pasaje, notemos en primer lugar el reinado de Cristo. Al observar los versículos 1 al 6, creo que debemos tener claro que independientemente de cómo interpretamos los versículos, deben haber sido significativos para los primeros lectores en las iglesias de Éfeso, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea, Esmirna y Teatira, quienes se enfrentaban a la realidad del Imperio Romano en toda su brutalidad e idolatría. Esta revelación era para ellos antes de ser para nosotros. Y creo que para ellos habría sido de gran consuelo y confianza saber que Cristo reina. No creo que el capítulo 20 siga secuencialmente al capítulo 19. Creo que el capítulo 20 es en gran medida una recapitulación del capítulo 19. Pero desde la perspectiva de Dios y su pueblo, no creo que puedan ser secuenciales porque El capítulo 19 termina con el lago de fuego. Sin embargo, al final del capítulo 20 volvemos al lago de fuego. La imagen de la batalla en los capítulos 19 y 20 se basa en el simbolismo de Ezequiel 38-39. En el capítulo 19 vimos a todos los reyes de la tierra y todos los grandes y pequeños siendo derrotados y destruidos, pero vuelven en el capítulo 20. ¿De dónde viene este ejército en el capítulo 20 si es secuencial? Entonces creo que esta es una nueva narración de los eventos que ya hemos visto. En los primeros versículos del capítulo 20, Juan ve un ángel que desciende del cielo. Este ángel tiene en su mano la llave del abismo y una gran cadena. En los versículos 2 al 3, sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Él lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y lo tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Hasta ahí los versículos 2 al 3. Hay una intensificación, una culminación aquí. Porque se nos dan todos los nombres del maligno. Es el dragón, esa serpiente antigua, el diablo Satanás. Y es atado por 1000 años. Por un largo tiempo. Arrojado a un abismo, cerrado y sellado. Acabo de decir que creo que el milenio, los 1000 años, el tiempo muy largo, es el tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Si estás reflexionando sobre el pasaje a medida que avanzamos, deberías preguntarte, ¿de qué manera está Satanás atado hoy en día? ¿Realmente sientes que Satanás está atado? Al observar la maldad en nuestra sociedad, como es cierto decir que Satanás está atado al considerar todo el mal en el mundo, ¿cómo es posible que Satanás está atado? Esa es una buena pregunta que hacer. Y creo que la única manera de responderla es mirando el resto de las escrituras. En Marcos 3, los escribas judíos afirmaban que Jesús estaba actuando por el poder de Satanás. En Marcos 3:22 leemos lo siguiente. Los maestros de la ley habían llegado de Jerusalén. Decían, está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llama y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora, bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podría robar su casa. Hasta ahí, Marcos 3:22. Jesús dice que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Y recuerda que en la historia, el hombre fuerte es Satanás. A menos que primero lo ate. En Lucas 11:21, Jesús se compara a sí mismo más fuerte, que ataca y vence al hombre fuerte, o sea, a Satanás. Así que de la boca de Jesús se nos dice algo que le sucedió a Satanás. El momento de la encarnación del Señor Jesucristo, el más fuerte viene y ata a Satanás. Eso es exactamente la misma palabra utilizada en Apocalipsis con la primera venida de Cristo. El reino de Dios llegó. Y Jesús expulsa a los espíritus malignos para demostrar que a pesar de toda su fuerza, Satanás había sido capturado y atado. Una vez más, cuando leemos el pasaje de Apocalipsis 20, muchas personas piensan que el encadenamiento de Satanás allí es total. Pero eso es no lo que dice en el pasaje. Da una definición muy clara y precisa de la razón por la cual fue atado. Para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Ahí está el punto clave de este encadenamiento. Fue para que las naciones no fuesen engañadas. A lo largo del Antiguo Testamento había promesas de la extensión de los propósitos salvadores de Dios para las naciones. Y ocasionalmente había temerosos de Dios de entre las naciones que se unían al pueblo judío, pero en general el pueblo de Dios eran los judíos. Y las naciones estaban cegadas y engañadas. Pero cuando Cristo vino y el reino de Dios vino y Satanás fue atado para que no engañe a las naciones, hubo una explosión de fe bíblica en las naciones. Fue insinuado por los sabios que vinieron del oriente en el nacimiento de Jesús. Se insinuó en las interacciones de Jesús con la gente a lo largo de su ministerio. Fue autorizado cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 28: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo". Se demostró en el día de Pentecostés, cuando personas de todas las naciones en Jerusalén escucharon a Pedro predicar en su propio idioma. Fue controvertido cuando los apóstoles tuvieron que aceptar la realidad de que el evangelio era tanto para los gentiles como para los judíos. Y el evangelio se extendió a cada rincón del mundo, de modo que la iglesia de Jesucristo es ahora una familia internacional y multiétnica. Todo esto fue posible porque Cristo había atado al hombre fuerte. Cristo había atado al diablo. Por supuesto, hay muchos versículos de las Escrituras que hablan de la actividad malévola del maligno en el mundo de hoy. Se nos dice que el diablo, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo tiendo a pensar en él como un león rugiente encadenado. Está encadenado. Pero si te acercas demasiado, aún puede causar mucho daño. Como digo, creo que está atado en el sentido específico que se menciona en Apocalipsis 20. Para que no engañara más a las naciones, y la iglesia de Cristo se vuelve internacional. Por lo tanto, creo que el milenio es el periodo en el que estamos viviendo ahora mismo. Es equivalente a los 3 años y medio que vimos con los 2 testigos predicando a las naciones en el capítulo 11 y con la estancia de la mujer en el desierto en el capítulo 12. Es el tiempo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos a partir de los del versículo 4. Juan dice: "Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a venir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hasta aquí el versículo 4. Aquí vemos a Cristo Jesús reinando, pero el enfoque está en aquellos que están reinando con Él. ¿Ves quién está reinando con Él? Aquellos que han vivido para reinar con Cristo. Hasta que los 1000 años, largo tiempo, hayan terminado, son aquellos que han experimentado la primera resurrección. Y leamos en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Se descubren anteriormente en el pasaje como las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron su marca en las frentes ni en las manos. Entonces, ¿qué es esta primera resurrección y quiénes son estas personas que reinan con Cristo? Creo que somos personas reinando con Jesús, la iglesia, y creo que la primera resurrección es lo que nos sucedió cuando el Espíritu Santo abrió nuestros ojos ciegos y dio vida a nuestros corazones muertos. Es cuando pasamos de la muerte a la vida. Juan 5:24 dice: les aseguro que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ha resucitado. Hasta aquí Juan 5:24. Efesios 2:4-6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Juan 5:11-12. Primera de Juan 5:11-12. Y el testimonio de este que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta ahí, primera de Juan 5:11-12. El Hijo trae la resurrección. Michael Wilcock dice: si Dios no nos ha dado vida, juntamente con Cristo permanecemos muertos por nuestras transgresiones por el resto de esta era, hasta el día en que incluso los malvados resuciten, aunque no para la vida eterna, nosotros, la iglesia, estamos reinando con Cristo, somos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él durante esta era de la iglesia. Pero notaron que al final de estos 1000 años, después de este largo tiempo, Satanás será soltado por un corto tiempo. Creo que toda esta sección tiene un paralelo bastante claro con la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses 2 y leamos ese pasaje. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ¡ya llegó el día del Señor! No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta con todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien, saben que hay algo que detiene a este hombre. Hasta aquí 2 Tesalonicenses 2. Fijémonos que está deteniendo o atado ahora. Empezamos otra vez con 2 Tesalonicenses 2. a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Será soltado, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien lo detiene por ahora, hasta que Él sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Es la segunda venida del Señor Jesús la que pone fin a la obra de este que estaba deteniendo y luego que estaba detenido y luego soltado. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Hasta aquí 2 Tesalonicenses 2. Creo que Pablo está describiendo en esta carta los mismos eventos que Juan describe en Apocalipsis 20. Cristo reina y su pueblo reina con él. Cualquiera que sean las restricciones sobre Satanás, estas serán removidas. Pero no teman, porque no solo Cristo reina. En última instancia, en este es nuestro segundo punto. Satanás derrotado. Leamos los versículos 7 al 10. Cuando se cumplan 1,000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta aquí los versículos 7 al 10. Esta es una batalla cataclísmica, universal y final. Las naciones se reúnen y su número es como la arena del mar. La frase generalmente se usa para referirse al pueblo de Dios, pero esta vez se usa para enumerar a sus enemigos. Pero ya hemos visto varias batallas cataclísmicas, universales, totales y finales. Creo que todas son la misma batalla que se vuelven a mencionar desde diferentes ángulos. Pienso que esta es la misma batalla porque lo que vimos en el capítulo 19, donde las aves devoraban los cadáveres y la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. La misma batalla llamada Magedón en el capítulo 16, después de todo en 16:14, los reyes de la misma batalla llamada Magedón en el capítulo 16. La misma batalla que tuvimos en el capítulo 17, donde los 10 reyes con cuerno y el cordero, que es el rey de reyes, luchan. Estos no son una serie de batallas diferentes, como si el Señor Dios no pudiera lograr una victoria concluyente. Es la misma batalla climática, referenciada en diferentes contextos. Son descripciones variadas del mismo evento. La batalla final de la historia, no creo que Gog y Magog deban identificarse con alguna nación en particular. Se mencionan para vincular la imagen con Ezequiel 38:39 y la gran sección de la batalla cataclísmica que aparece ahí. Las imágenes de las aves alimentándose de los cadáveres de los enemigos de Dios en Apocalipsis 19 también provienen de Ezequiel 38:39. Todas las naciones engañadas vienen y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, Pero nuevamente casi no hay batalla, porque el fuego del cielo los consume a todos. Y el diablo se dirige al lago de fuego y azufre para un tormento eterno. Michael Wilcott dice, porque estas son las realidades últimas. El nombre de Koch de Ezequiel se extiende para cubrir a todos los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así es como son las cosas en el último análisis. Al final solo hay Cristo o Satanás. Cristo que vive para siempre y los que están con él, y Satanás que muere para siempre y los que están con él. Entre quienes la gente elige diariamente mientras puedes. Cristo reinando, Satanás derrotado. Ahora noten, finalmente el juicio se acerca. Juan señala un cambio de visión. Entonces, en el versículo 11, lo que vio fue el gran trono blanco. Este es un puente terminal, no es una recapitulación adicional, es un punto final con la primera venida de Cristo. El pueblo de Dios fue llevado de la muerte espiritual a la vida. Satanás fue atado, las naciones alcanzadas al final de los 1000 años. El largo tiempo Satanás es liberado, un desafío final, la segunda venida del Señor Jesucristo, y Satanás es arrojado al lago de fuego. Lo único que queda es el juicio ante el gran trono blanco. Se nos dice que desde el trono y el que está sentado en él, la tierra y el cielo huyeron. Es el fin del orden creado como lo conocemos. Y los muertos están de pie ante el trono. Parece que todos los muertos, grandes y pequeños, también aquellos sepultados en el mar. Hay un debate sobre si esto incluye solo a los muertos incrédulos que ahora han resucitado para enfrentar el juicio, o si los muertos creyentes, la mayoría de los cuales habrán experimentado la segunda resurrección. Algunos estarán vivos en la segunda venida. Están también presentes, no estoy seguro, creo que probablemente todos estén ahí, pero no debería haber ninguno sentido de temor o condenación para los creyentes fallecidos, ya que Cristo ha pagado el precio, y entonces se sacan los libros y el juicio tiene lugar. Hay dos libros. Uno, registra lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. Es un registro de obras. ¿Puedes imaginarte todo? Todo eso, lo que has dicho, hecho y pensado, registrado en un libro que será sacado al final. Si crees que puedes pasar el juicio basado en tus obras, estás engañado. Porque nuestra justicia es como trapos sucios ante un Dios infinitamente santo. Pero hay un segundo libro. Es el libro de la vida del Cordero. Está lleno de los nombres del pueblo de Dios, por quienes el Señor Jesucristo murió. Está lleno de los nombres de aquellos que han nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Pero el problema es que si alguno no se hallaba inscrito en el libro de la vida, era lanzado al fuego. El juicio viene para aquellos no son el pueblo de Dios. Aquellos que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ese juicio es ser condenado al lago de fuego, junto al diablo, la bestia y todo el mal que hemos visto en las últimas semanas. Conclusión. Como cristianos, el mensaje que tenemos es un mensaje muy serio. Así es como son las cosas. Al final solo hay Cristo o Satanás. Cristo quien vive para siempre y los que están con él, y Satanás, quien muere para siempre y los que están con él. Entre estos dos, las personas se están eligiendo diariamente. Mientras tienen la oportunidad, ahí es donde debería estar nuestro énfasis al pensar en el milenio, al pensar en Apocalipsis 20. Puede que tengas una opinión diferente a la que expuse hoy, y eso está bien. Pero no perdamos de vista los puntos claves. Cristo está reinando, Satanás está derrotado y el juicio está por venir. Debemos estar preparados para llamar a las personas a huir de la ira venidera, arrepentirse de sus pecados y a correr a Jesús antes de que sean aplastados por la terrible ira de Dios. Amén.